1:30 en punto de este lunes 23 de marzo de 2023. Soy Josefina Ríos y les doy la bienvenida a una nueva edición de Información Privilegiada PM. ¿Cómo estás, Fernando Zavala? Fernando Zavala. ¿No está Fernando Zavala o no me oye? Bueno, ya nos comunicaremos con Fernando Zavala. Difícil para los mercados, aunque con señales de estar estabilizándose la cosa, luego conocerse la decisión del regulador suizo y del USB Bank, que adquiere finalmente el Credit Suisse, algo más de 17 mil millones de dólares en bonos del Credit Suisse, conocido como deuda adicional de nivel 1 o AT1. Eso sí, valdrán cero. Esto tiene enojadísimo a los tenedores de estos bonos porque su inversión se va básicamente a piso, cuestión que obviamente puede generar a la larga ciertas situaciones judiciales que habrá que ver cómo se van solucionando. No van a recibir nada. Eso se conoció ayer, al poco después de que se supiera que el USB pagará cerca de 3.230 millones de dólares por la totalidad de las acciones del Credit Suisse. ¿Por qué puse esta canción? Porque se murió Eduardo Rabani, el director del Happening con Ja y uno de los fundadores de TVN. El doctor Camo es muy admirador de Eduardo Rabani. De hecho, se siente un poco como Eduardo Rabani, diría yo, en algunas ocasiones. Y bueno, también porque en estos momentos medio oscuros no hay que perder el optimismo y la fe, como dice la canción. ¿Qué más ha pasado? Bueno, la Reserva Federal de Estados Unidos, la Fed y otros bancos centrales, entre ellos el Banco Central Europeo, el japonés, el inglés y bueno, y varios otros más. Llegar a un acuerdo este fin de semana para evitar el contagio, de la situación bancaria se extienda más por el sistema financiero y van a reactivar un instrumento que se usó en la crisis del 2008, que son líneas de swap mutuas para respaldar la demanda local de dólares. Vamos a ver cómo funciona esto. La verdad que, claro, la idea obviamente de los bancos centrales es dar confianza al mercado, pero con estas decisiones que son tan, tan grandilocuentes, involucran a identidades tan importantes y tan grandes, muchas veces las reacciones son distintas a las que se esperan y pueden infundir cierto medio. Miedo, diría más bien. ¿Cómo están reaccionando los mercados? Bueno, en Chile, fíjate que está subiendo el IPSA 1,04. En Estados Unidos, en general, las cosas están bastante tranquilas. El Dow Jones sube un 0,6, el Standard & Poor's 500 un 0,4 y el Nasdaq cae un poquito, pero poco, cae 0,4%. El dólar cae bastante acá en Chile, eso que partió un poco al alza en la mañana, estaba en 8,30 y algo, pero ahora lo veo en 8,24 y en algún minuto en la mañana estuvo, o sea que a la 1 de la tarde estuvo a 7,91 incluso. El cobre, y eso puede estar apuntalando al dólar, claro, sube un 1,18 y está en 3,94 dólares la libra, casi llegando al piso de los 4 dólares, que es uno muy bueno. Eso por mientras, y tenemos, ¿no? No tenemos a nadie, no tenemos ni el pantallazo, no tenemos a Fernando Zavala. Debería haber puesto Sola, me voy quedando sola, esa canción debería haber puesto. Oye, en otras noticias, Amazon anunció que va a despedir a cerca de 9.000 trabajadores. Esto después de que varias tecnológicas ya han hecho una segunda ronda de cortes bastante importante, entre ellas Microsoft, Salesforce, Alphabet, también Meta Platforms. Y la verdad que esto se debe a los ajustes que han debido hacer las tecnológicas después de una expansión vertiginosa durante la pandemia. Y bueno, cuando eso pasó, obviamente hubo una contracción en el consumo de estas plataformas, lo que ha significado que tengan que enfriar un poco el crecimiento y también despedir a varios de sus empleados. Así que bueno, esto en todo caso fue bien recibido por los inversionistas, y en este momento la acción de Amazon sube. Y en el mundo, Xi Jinping, presidente de China, llegó esta mañana a Moscú a reunirse con el presidente Putin, el presidente de Rusia. La visita por la paz, creo que le puso Xi Jinping, aunque hay ciertas dudas sobre qué realmente va a ser el presidente de China, Xi Jinping, para contribuir con la paz, porque hay muchos que ponen duda que era de verdad enfrentarse con Putin. ¿Ya está? ¿Quién? ¿Ya está? ¿Quién nos acompaña? ¿Fernando? ¿Fernando? Ah, no, pantallazo. Ya está con nosotros Arturo Kurtze, analista senior de Alfredo Cruz y compañía. ¿Qué tal, Alfredo? Arturo, ¿cómo estás?
Hola, Josefina, ¿qué tal? Muy bien, aquí.
Oye, tranquila la cosa en los mercados. Estábamos ayer en la noche, no sabíamos si era como el fin del mundo y iba a quedar la tendalada, pero al parecer están reaccionando bastante bien los mercados a las decisiones que tomó ayer el regulador suizo y también la Fed y otros bancos centrales del mundo.
A ver, yo diría que los mercados están más tranquilos porque la semana pasada el Fed inyectó 300.000 millones de dólares al sistema. ¿Eso qué quiere decir, Josefina? Que de los 600.000 millones que sacó desde marzo, entiendo, del 2022, ya colocó 300.000 millones. Y eso entonces lo que genera una cierta, eso genera una cierta tranquilidad en los mercados, ¿de acuerdo? Pero ¿cuál es el problema? A juicio mío, por lo menos, el problema de fondo es que seguimos teniendo inflaciones altas, y una de las formas que tú puedes de bajar la inflación es debilitando el dólar internacionalmente, ¿de acuerdo? Y por lo tanto, mientras no veamos una fuerte caída al dólar, probablemente la inflación no va a ser cierto. ¿Y eso a qué nos lleva, Josefina? Nos lleva a la expectativa de qué puede hacer el FED este miércoles, ¿de acuerdo? Porque
claro, porque tiene que tomar decisión sobre la tasa.
Es que más allá de la tasa, acuérdate que hoy día el mercado dice la sube entre 25 y 50 y la puede seguir subiendo hacia adelante. Y fundamentalmente, cuando tú analizas los últimos 40 años de la economía norteamericana, te das cuenta que la razón principal por la cual se puede debilitar el dólar es cuando Estados Unidos baja la tasa de interés. Entonces, ¿cuál es el punto? El punto es que yo creo que el mercado está, y adopto, no sé si comentaste la coordinación que hicieron ayer los 5 bancos centrales más importantes del mundo sacando el Banco Central Chino. Se coordinaron para efectivamente inyectar dólares al sistema, ¿te cuenta? ¿Ya? Porque la expectativa es bajar el dólar. Entonces, ¿cuál es el punto? Si el FED el día miércoles sube la tasa de 5 puntos base, pero la narrativa dice que ahora vamos a entrar en pausa, ahí yo creo que probablemente vamos a tener va a empezar a haber una caída del dólar, aquí en Chile también probablemente va a empezar a caer, y eventualmente vamos a tener un rally en los mercados de renta variable focalizado fundamentalmente en lo que son tecnológicas. La cosa que son el sector que de alguna forma más le complica es las tasas de interés, ¿cierto? Y la menor liquidez, ¿de acuerdo? Por tanto, yo un poco el discurso que estamos haciendo a nuestros clientes, esperemos el miércoles, dependiendo de lo que hagan, eventualmente podemos acortar los dólares y tomar una posición más larga en Estados Unidos, donde yo recomiendo el ETF de la Stephanie Woods, que es el ASCA, ARKK, punto K, que podría andar muy, muy, muy bien, si es que efectivamente vemos que hasta aquí no va a llegar el precio y empieza a bajar la tasa
del mercado a partir de julio. Cuéntame. ¿Cómo estás, Arturo? Perdona que no sé qué problema técnico tuvimos, aquí estoy. Uno debería esperar que los clientes tomaran posiciones conservadoras de acá al miércoles, dado la volatilidad que ha habido en los mercados, un poco cubriéndose en los escenarios que pueden suceder a partir de lo que diga la Fed. O sea, deberíamos ver como un rally hacia instrumentos de cobertura sobre dólares en estos días, o algo así, ¿o no?
O sea, de hecho, lo que hemos estado viendo fue esto. Bueno, que entró mucha plata al mercado de Treasury en Estados Unidos. Creo que el mercado norteamericano, pese, digamos, que puede ser uno de los epicentros, ¿cierto? El problema sigue siendo una economía extremadamente dinámica, ¿cierto? Por tanto, estamos viendo posicionamientos acá, ¿de acuerdo? Pero un posicionamiento mucho más claro hacia renta variable, que sea mucho más agresivo, insisto, depende un poco de lo que haga el Fed y si efectivamente estamos frente a una pausa. Eso creo que, porque al final, cuando tú analizas la relación entre el SP500 y la liquidez, es directa. Y estos 300.000 millones que inyectó el Banco Central Norteamericano de verdad no se han reflejado en una última alta, porque hoy día tenemos todavía la incertidumbre respecto de si el FED va a bajar temporalmente la tasa de interés o la sigue subiendo. Si la sigue subiendo, obviamente que es difícil que bajen las tasas de interés, es difícil que baje la inflación, y ahí yo creo que nos podemos estar metiendo en un escenario muy, muy complicado, ¿de acuerdo? Y como nadie quiere complicarse, creo que va a tratar, digamos, de frenar un poco la cosa con esta liquidez y bajar un dólar. Veamos qué pasa, y creo que podría, creo que por lo menos podríamos posponer efectivamente un escenario más complejo, pero bueno, tuviste que hoy día hay ciertos bonos que, producto del acuerdo entre Credit Suisse, ¿cierto? UBS, no lo está respaldando UBS, hoy día vimos también otra, ¿cómo se llama? Otra estampía en bono europeo, por tanto, esto se va formando día a día, ¿de acuerdo? Pero lo que diga el FED es fundamental.
Estupendo. Gracias. Muchas gracias, Arturo.
Gracias.
Hasta luego.
Que esté muy bien. Listo,
Arturo Curtia, analista.
Por llegar tarde a la fiesta.
¿Qué pasó, Fernando? ¿Te quedaste dormido? ¿Estaba ahí? ¿Estaba en un brillo?
Está movido el mercado hoy día.
Estaba comprando y vendiendo.
Oye, pero una cuestión que no sé si comentaste al principio, que yo encuentro bien notable de lo que pasó ayer con Credit Suisse, uh-huh, es que por primera vez desde que yo tengo recuerdo, pero no creo que sea la primera vez en la historia, uh-huh, se paga el capital antes que la deuda. Es una cosa muy curiosa.
Es insólito. Yo estaba bien extrañada porque en general los bonistas tienen preferencia al capital, en el fondo, al equity. Entonces,
a uno le enseñan en la universidad que se paga primero la deuda más senior, después la deuda más junior.
Primero los trabajadores y de ahí en adelante.
¿Verdad? Primero los trabajadores y el Estado.
Exactamente, el Estado nunca pierde.
Y después la deuda senior, después la deuda más junior, y después la deuda más junior, y después el capital.
Exactamente.
Pero aquí se saltaron un escalón y le pagaron al capital un poquito de plata, no demasiado respecto a la valorización, antes que a la deuda convertible que estaría emitida.
Lo que yo me pregunto, Fernando, y tú que sabes más, ¿cómo puede esto impactar también a otros bonistas de otras instituciones bancarias?
Ah, pero espérate, pero es que déjame hacer una precisión, que justamente para llevar mi punto, porque a pesar de lo raro que parece, uh-huh, si uno analiza los contratos de los llamados COCOs, sí, a Convertible Contingent, uh-huh, en verdad, son juniors al capital. O sea, es una cosa rarísima, sí, es una deuda que es menos... Está después en la fila de pago que el capital. Y eso es lo que sucedió ayer, lo vimos en acción.
Claro, pero que en el fondo, sí. Claro, está dentro de lo estipulado en el bono en cuestión. Pero claro,
Ahora, nunca piensan que
se van a ir a cero.
Yo creo que esta cuestión se va a judicializar de todas maneras.
De todas maneras, ¿cierto?
Y vamos a ver...
Y la estampía de otros tenedores de bonos tipo AT1. Yo saldría corriendo. Y
recuerda que estos cocos, estos bonos junior varos, se crearon después de la crisis del 2008, o sea, el instrumento existía, pero se masificaron justamente para capitalizar a los bancos. Claro. O sea, la idea de estos bonos era meterle capital a los bancos que habían sufrido más después de la crisis financiera, uh-huh, y hacer que tuvieran liquidez. Entonces, bueno, como en la vuelta de la vida, ¿no?
Claro. ¿Ah? Uno nunca sabe para quién trabaja. Oye, saludemos a nuestros auspiciadores. En 2022, PwC ha sido elegida nuevamente como líder mundial en M&A por número de transacciones. Conoce al equipo de Deals y M&A de PwC Chile y sus servicios en pwc.cl.
Y si usted tiene operaciones en todo Chile y busca soluciones de movilidad para sus empleados, el leasing operativo de EconoRent le entrega la mejor solución. Tienen servicios técnicos con talleres propios y una amplia cobertura nacional. Asesórese con expertos y cotice con EconoRent. Mejor tarifa, mejor servicio.
Y con Peugeot solo deberás preocuparte de conducir. Landtrek maneja el resto. Vuelve a la ciudad con la camioneta del León. Y prepárate para la tracción en todos tus terrenos con su capacidad de carga de hasta 1 tonelada y 3 de arrastre. Cámara 360 y pantalla touch de 10. Grande la pantalla. Cotiza la tuya en peugeot.cl y comienza marzo con la camioneta del León.
Si tú estás buscando invertir en una propiedad, hágalo ojos cerrados con Almagro. Tienen departamentos con excelentes terminaciones, alta demanda, son los que mejores se arriendan y llevan 45 años de trayectoria. Así que, bueno, están todos los proyectos de Almagro en almagro.cl/inversionista.
¿Crees que es un buen momento para comprar dólares? Tal vez vuelva a subir. Ya hasta ahora está en este momento en 8.24. Está muy, muy volátil el dólar. Y para los que están atentos de estos movimientos, la mejor opción lejos es Mercados G. Puedes a través de tu aplicación en el teléfono comprar, vender en apenas algunos segundos. Además, el precio de dólares es el más barato del mercado chileno y puedes aprovechar un beneficio extra de 10% en tu cuenta. Ingresa a www.mercadog.com y sus expertos te ayudarán.
El modelo, Scrambler, que es una moto, entonces uno dice, la moto Scrambler, la moto, Ducati, sí. de hace...
Es como una mujera, así como, ¿ah?
La Ducati, sí.
Total.
Oye, 803,
hay que cuidarla.
Todo el look cool vintage y tecnología moderna, under y juvenil, y además ahora está en promoción, solo 9,5 millones y con financiamiento. Hay unidades limitadas, apúrese, Ducati.
Y vamos a saludar a nuestro entrevistado de hoy, Marcos Correa.
Entrevistado.
Interview, quería decir. ¿Eh?
Interview, ¿viste? Sí, English.
Super international. Bueno, está con nosotros Marcos Correa, economista jefe de BCI Inversiones. ¿Qué tal, Marco? ¿Cómo estás?
De BCI Inversiones.
¿Qué dije? Claro. ¿Qué dije? Me equivoqué, perdón. ¿Qué dije?
BCI.
Ah, muy perdón, BCI Inversiones. Además, muy amigo de la casa, Marco Correa.
¿Cómo están?
¿Cómo estás tú?
Todo bien, gracias.
Qué bueno. Oye, Marco, complicada la cosa, presiones globales. ¿Cómo estás viendo el escenario en Chile? ¿Cómo podría impactar todo lo que está sucediendo, además a la velocidad de la luz en los mercados internacionales?
Sí, bueno, estamos en un contexto de alta volatilidad. Venimos, obviamente, arrastrando hace rato temas de la recesión económica a nivel global, ruido geopolítico, ¿cierto? El control de la inflación, alta tasa de interés, y en lo más reciente, obviamente, es un tema de los bancos a nivel internacional. Al menos esas noticias, al parecer, ya estamos teniendo un poquito más de tranquilidad, ¿cierto? Se han implementado medidas de liquidez para apoyar a estos bancos, y en general y lo que estamos viendo es que no habría un riesgo, digamos, más sistémico, una corrida a nivel monetario, a nivel internacional, que es lo que podría representar ya más importante, una caja más permanente y que nos podría afectar directamente a nosotros. Ahora lo que estamos viendo es más bien situaciones aisladas, eso es al parecer lo que se está señalando, es la percepción que está adoptando más el mercado, ¿cierto? Los bancos centrales deberían volver a su labor de controlar la inflación luego de facilitar ciertas medidas extraordinarias de liquidez a los bancos más complicados, pero por ejemplo, las tasas de interés deberían seguir subiendo, tratar de controlar la inflación, de que en el mediano plazo vaya convergiendo, y eso es lo que debería primar, digamos, en el largo plazo.
Perfecto.
Oye, Marco, hoy día en la mañana conocimos el PIB nacional, el PIB de Chile, la corrección 2,4% en 2022, pero no te quiero preguntar tanto por el PIB, aunque encantado que nos des tu visión, sino que a mí me llamó la atención el balance final de cuenta corriente, ¿eh? 27,000 millones y fracción de dólares en el neto que salieron de nuestro país. ¿Cómo nos pega eso y qué proyección tenemos para este año?
Hay un tema ahí bastante importante de la cuenta corriente que estamos, bueno, luego de consumos extraordinarios que se dieron durante los años anteriores, ¿cierto? Seguimos un poco con ese dinamismo donde el consumo estaba muy disparado, las importaciones altas y las exportaciones no tan altas, y harta salida de capitales, ¿cierto? Pago inversionista en el extranjero. Por ejemplo, el tema de por qué se corrige a la baja el PIB de este cuarto trimestre de 2022, en gran parte está explicado por pagos de gastos financieros a inversionistas extranjeros por el tema de la adopción del capítulo 11 de LAN, digamos, y eso impactó, era un gasto que no estaba considerado. Entonces son distintos componentes, digamos, que van explicando por qué estamos con un más bajo de lo que se había presupuestado, y también por qué la cuenta corriente, digamos, está tan negativa. Ahora, lo que sabemos hacia adelante es que eso debería ir, digamos, reduciendo ese déficit de cuenta corriente, ya no estar cercano a los niveles del 9% que tuvimos el año pasado, acercarse a un 5, un 4% a fines de este año, donde el consumo local va a caer harto, entonces eso va a hacer que caigan las importaciones. Las exportaciones, digamos, deberían seguir manteniéndose un poquito más estables, y eso de manera natural debería hacer que la cuenta corriente sea menos deficitaria, y también debería ir aumentando el ahorro del fisco, digamos, que también estuvo gastando harto producto de las transferencias, también debería irse reduciendo, y con eso en consideración deberíamos tener un déficit en cuenta corriente menos negativo, el PIB sí debería seguir cayendo este año. Estábamos anticipando nosotros una caída de menos 1.5%. Este año podría ser incluso menor, dado que la actividad está mostrando una mayor resiliencia. Así que, de todas formas, el panorama es un poquito más positivo por ese lado. Lo que nos preocupa es qué tanto vaya a converger la inflación o qué tan rápido va a converger la inflación al 3% en el mediano plazo, dado que estamos viendo que la actividad está siendo más resiliente, digamos.
Pero, Marco, ¿el PIB debiera mantenerse estable o debiera caer, según lo están viendo ustedes, con respecto al año anterior?
Sí, debería caer este año, 2023, pero menos de lo que estábamos anticipando antes.
¿Cuánto, por ejemplo? ¿En cuánto están estimando?
Nosotros estábamos estimando un menos 1.5%, debería ser menos 1 o estar más o menos en ese rango, podría ser menor, digamos. Lo que estamos viendo es que la actividad está siendo más dinámica, lo que también, por otra parte, se implica es que el Banco Central va a tener que mantener la tasa a lo mejor en 11.25 por un periodo más largo. Ahora estamos anticipando que es junio. Si vemos que tenemos sorpresa actividad que se mantienen, podría incluso el Banco Central aplazar un poco más eso, pero hasta el momento estaría siendo en junio, pero de todas formas el sesgo que tienen nuestras estimaciones es que deberíamos tener más actividad y no menos actividad de la que estábamos anticipando anteriormente.
Oye, y me quedé pensando en tu comentario del déficit de cuenta corriente. Entonces, porque el 9% del PIB definitivamente no es sustentable para cualquier país, digamos. O sea, ningún país aguanta con 9% del PIB de cuenta corriente todos los años. ¿Cuánto están proyectando ustedes de déficit de cuenta corriente para este año? Y cuán, es imposible hablar de certeza acá, pero ¿con cuánta confianza estás para proyectar que esto se va a reducir significativamente durante 2023?
Sí, estábamos pasando de cifras, claro, más cercanas a un 9% en el PIB del año pasado. Ahora, a fines de este año, estamos proyectando que esté en torno a un menos 4, digamos, o sea, un 4% de déficit. Okay. Hay ciertos factores, obviamente, que van explicando. Lo que creemos que debería hacer es que el consumo vaya cayendo, digamos, que no pueden seguir las importaciones tan altas. En el fondo, el déficit de cuenta corriente es qué tanto estamos consumiendo y qué tanto estamos generando como ingreso por el lado de las exportaciones, por ejemplo. Y eso no es sostenible, mantener un ritmo de consumo muy alto sin poder, digamos, pagarlo por otra parte. Entonces, lo que estamos viendo es que el consumo debería irse normalizando, seguir normalizándose. Por otra parte, las exportaciones sigan manteniéndose un poquito más estable, un poco más dinámica. Vamos a ver también.
Pero debieran las exportaciones, Marco, en ese sentido, las exportaciones debieran tener cierto incremento dado la apertura de China y también de otros mercados, sobre todo pensando en recursos naturales, litio, cobre, ese tipo de elementos, ¿o no?
Claro, las exportaciones, que el 50% de las exportaciones de Chile es cobre, básicamente. Entonces, con eso que tú mencionas de la reapertura en China, debería ser un elemento importante para que las exportaciones sean un poco más dinámicas este año. El año pasado China estuvo más complicado con restricciones sanitarias que se mantuvieron por mucho más allá de lo que estábamos viendo en otros países, y que eso es un elemento obviamente positivo para las exportaciones también, y en particular exportaciones de materias primas como el cobre, que pesa el 50%, digamos, para Chile.
Excelente. Muchas gracias, Marco.
Gracias, Marco. Hasta luego. También. Marco Correa, economista jefe de Vice Inversiones. Diga.
Oye, ¿no? Que nos faltan algunos grandes auspiciadores.
Sí, por ejemplo, Santander, que hoy nos sorprende con una cuenta corriente en dólares que puedes contratar en solo 3 clics. Tú ya lo hiciste. La usas mucho, me contaste el otro día. Así de fácil es manejar tus dólares. Contrátala 100% online en santander.cl.
Y Mercado Pago, otra aplicación que uso mucho. Usted puede pagar en restaurantes, comprar libros de estudio con descuentos, cargar su teléfono. Después puede cobrar, es bien útil para esos almuerzos de oficina. Muy bueno, Mercado Pago es la fintech más grande de Latinoamérica.
Tú eres como el influencer de nuestros auspiciadores, Fernando, ¿te has fijado? Salvo por Ducati, que ahí está el doctor.
El doctor es el emblema.
El emblema, total. Oye, Book, un software integral de gestión de personas que te permite llevar la felicidad de tus colaboradores al siguiente nivel, automatizando todos los procesos administrativos en una misma plataforma. Súmate a la experiencia Book y crea un lugar de trabajo más feliz. Visita book.belargauca.cl.
¡Vamos!
Sí, pues nos despedimos. Ya viene Visionarios con la historia de un señor Adams. fíjate, que es el de los chicles.
Mira,
sí,
vamos a escucharlo.
Se llama Thomas Adams y es fundador de Chiclets. ¿Comes chicles? Tú eres bueno para el chicle, ¿no?
No tanto, fíjate.
Pero... al licenciado le gusta el chicle.
Mucho, sí.
Sí,
mucho.
Bueno, más chicle. ¿Ah? Ya. Oye, nos despedimos ya, viene Visionarios y después Santiago Adicto con Rodrigo Gendelman. Hasta mañana. Chao.
Abrazos.
Ríe cuando todos estén tristes. A ver, jóvenes.